una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es un verdadero placer saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad de Puerto Vallarta y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu bicicleta, motocicleta, patineta o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. Hoy en De Genios, Poetas y Locos te voy a presentar una plática que tuve con mi buen amigo Manuel Canela, quien también es conductor de este espacio, y por los protocolos sanitarios que prevalecen por la pandemia no ha sido posible continuar con la dinámica, pero tuvimos una charla muy agradable en la que ahora él fue el entrevistado y habló sobre cómo ha vivido la pandemia, su gusto por los toros y también sobre cómo ha visto evolucionar la tecnología en sus 92 años de vida. Un hombre de gran calidad humana, excelente anfitrión, filántropo, bohemio, pero sobre todo un amigo muy querido. También te voy a presentar una charla con el actor, productor y escritor Alberto Sosa, quien el pasado fin de semana presentó el cortometraje Roja en el Festival de Cine de Strasberg de Nueva York, una producción vallartense que tuvo la calidad necesaria para participar en este notable evento. Y Alberto nos contará sobre este proyecto. En la cápsula animalera de hoy, Amelia Fuentes, en el marco del mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, nos hablará sobre la falta de respeto a los derechos que tienen los animales de compañía, específicamente las hembras. También tendremos algunas recomendaciones de libros y películas que me parecieron de gran interés para compartírtelos: El Reino Perdido de los Piratas y, por supuesto, otra película que se llama Pacific Rim: The Black, mejor conocida como Los Titanes del Pacífico, Tierra de Nadie, una serie espectacular. Y en cuanto a libros, también te voy a hablar de alguien muy especial, don Nacho Cadena, y su libro Desde mi Balcón. Todo esto y más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y es momento de platicar con nuestro buen amigo Alberto Sosa, quien recientemente, este fin de semana, estrenó un cortometraje que se llama Roja, que ya el año pasado, o antepasado mejor dicho, se había anunciado su producción y realización, y para este viernes por fin se hizo la presentación del mismo en el Festival de Cine de Strasberg, un festival muy exclusivo, por llamarlo de alguna forma, porque pues solamente pueden participar exalumnos de esta institución para presentar filmes. Y vamos a platicar precisamente con Alberto para que nos platique un poco sobre este tema y sobre cómo fue el desarrollo de esta producción y cómo fue que concluyó en este festival.
Pues sí, Miguel, la verdad es que nos llevó prácticamente un mes conjuntar todo lo que fueron las grabaciones. Pero posteriormente lo que se nos complicó fue la postproducción, la edición, y se nos atraviesa la pandemia. Entonces logramos concluirlo año y medio después de que se grabaran. Eso fue lo complicado. Fue una iniciativa que tuvimos entre Catherine y yo. Ella había venido anteriormente a proyectar una película suya que se llama Solitary. Nos había ido muy bien y tuvo un segundo viaje aquí a Puerto Vallarta y me dijo, vamos a hacer otra proyección. Y le dije, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos otra cosa, no? Me dice, no sé, ¿cómo qué? Ya le dije, vamos a hacer un cortometraje. Y me dice, ok, pásame el libreto. Y entonces me quedé pensando, no tengo libreto, pero le dije, ok, te lo mando a la brevedad, ¿no? Y entonces en una semana me puse a escribir y se lo mandé y le encantó el texto. Ya nada más lo cuadramos, pero todo eso se armó, estoy hablando de entre que se estuvo esta plática y entre que se terminó la filmación, poquito menos de 4 semanas. Entonces fue algo verdaderamente express porque se tuvo que contactar a la gente, al equipo de producción. Invitamos a 2 extraordinarios actores que son César Ramos, y él nos contactó con Sandra Zellweger, y con una gran disponibilidad y cariño vinieron, hicieron su participación, nos dieron muestra de su talento. Se conjugaron con gente aquí de Vallarta, Nick Tejá, por ejemplo, que es una gran actriz. Marca Aguilar también entró en el reparto. Y pues bueno, la fotografía nos la hizo Rubén Ciso, y Adriana Millán se hizo cargo de la producción, que es pues ella siempre ha sido un pilar de todas las producciones, ¿no? se quedó enlatado, digamos, el proyecto, y ahora que estoy dando yo el taller de actuación en el Centro Cultural Cuale, resulta que uno de mis alumnos es egresado de la carrera de cine en Ciudad de México, está tratando de hacer proyectos aquí, y me dijo, oye, ¿y por qué no han sacado ese cortometraje? Le dije, la verdad es que no hemos tenido dinero para pagar la edición. Y me dice, ¿y si yo la hago? No hay bronca, yo nada más quiero aparecer. Y entonces él fue finalmente quien logró, pues ahora sí, aterrizar todo esto, Óscar Gutiérrez. Y pues bueno, quiero agradecer a todos los que han participado en esto. Metimos el proyecto al Instituto Strasberg, hay muy buenos cortometrajes, y la verdad, aunque sea, pues digamos, dirigido a la comunidad estudiantil del instituto, creo que fuimos muy afortunados en ser seleccionados, ¿no?
¿Qué impacto tiene de repente este tipo de, bueno, particularmente este festival? ¿Por qué es tan importante?
Pues lo relevante de este festival es que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y está muy enfocado hacia un sector importante de la industria, ¿no? Entonces, no son muchos los que se conectan. En esta ocasión fue una modalidad virtual, pero es gente muy muy selecta. No los conozco a todos, pero sí hay programadores, productores, directores, profesores de actuación, de cámara. Entonces es un escaparate muy muy importante, y como en este caso fue la invitación fue abierta, tuvimos oportunidad también nosotros de hacer una convocatoria, aunque nos avisaron con muy poquita anticipación, pues tratamos de invitar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y hubo gente pues de Ciudad de México, de aquí de Puerto Vallarta, Chiapas, en el mismo Estados Unidos, del lado de Los Ángeles, o sea, varias personas a las que les hicimos la invitación tomaron la palabra y se unieron a esta transmisión, ¿no?
¿Es el primero de los, es el primer cortometraje, vamos a llamarle vallartense, que se presenta en este festival?
Sí, no sé si hay algún otro de una producción vallartense que se haya presentado en otras latitudes. Por ahí está una de, creo que de Arturo Montero, que se presentó en un festival en Canadá, me parece, también como selección oficial. Aquí lo relevante es que todo circuito de festivales, todos los festivales tienen como un filtro muy muy fuerte para poder ser considerado selección oficial, ¿no? Tener como
la calidad adecuada.
Exacto, como ese sello de decir, esta es una película que pasó un filtro y que entró a una selección oficial, ¿no? Y eso creo que es un gran mérito para nosotros, porque pues es a nivel internacional. Esperamos que esto nos pueda abrir algunas otras puertas, y por supuesto que nos encantará ver la manera de a la brevedad convocar a hacer una proyección con subtítulos en español, porque incluso la película, pues digamos un 70% del texto es en inglés. Entonces sería muy muy padre, pues bueno, poder proyectarla de esa manera, ¿no?
¿Cuál es el siguiente paso, Beto? ¿Cuál es la siguiente decisión que van a tomar? ¿Quieren meterlo en otros festivales o van a hacer una producción nueva? ¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es, evidentemente, hay que promover este proyecto. Necesitamos buscar otros espacios en donde haya buenas posibilidades de difusión, que llegue a los ojos adecuados. Mi proyecto personal con este cortometraje es hacer lo que se llama picharlo, se dice.
¿Qué es pichar? ¿Pichar? ¿Cómo dijiste?
Pichar. Ajá. Pichar es cuando tú vas a ver un productor y en 2 minutos le expones tu idea, de qué se trata tu proyecto y por qué lo tienen que producir. Lo tienes que convencer de alguna manera, cuáles son las bondades del producto para que él invierta su dinero en eso, ¿no? Ya está un proyecto lo suficientemente integrado como para que un productor lo vea y pueda tomar una decisión, o una serie de productores, no lo sé, para que entonces sí, ahora sí se haga un proyecto pues en forma. Esto lo hicimos con una fuerza de voluntades, todo el mundo le echó ganas, le pusimos pasión, nos peleamos, le echamos los kilos, le echamos un montón, y así fue como surgió, ¿no? Pasamos momentos increíbles, pero también pasamos momentos así de tensión horribles, porque fue trabajo, marchas forzadas, pero al final de cuentas es algo pues que queda en el corazón y en la memoria de todos, ¿no?
¿Satisfecho con este trabajo o te faltó algo? Porque siempre de repente el artista le queda ese pendiente, ¿no? Cuando ve el trabajo final. ¿A ti te quedó ese sentimiento o realmente estás satisfecho con lo que lograron?
Estoy sorprendido.
porque dadas las circunstancias en las cuales se produjo, fue como una especie de necesidad, de gusto, de experimentación que queríamos tener. Y realmente el resultado y todo, híjole, pues sí me satisface, pero creo que, como dices tú, puede mejorar. Por eso es que yo creo que el trabajo tiene como un potencial para verse mucho mejor, para tener mejor fotografía, mejores efectos, una mejor edición. La música es muy, muy buena, creo que esa no la cambiaría. La regresta hizo un gran trabajo. Y, por ejemplo, tuvimos cambios de reparto, ¿no? Porque como era de, quieres entrarle, te gusta el proyecto.
Puro por el arte.
Hubo quien se sumó, pero hubo quien se bajó del barco a la mitad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no tenía contemplado la parte de integrarme al reparto, ¿no? Yo quería nada más dirigir, pero pues tuvimos una cancelación de última hora y pues ahí tuvimos que moverle. Otro personaje, la pareja de uno de los personajes que se llama Marbella, originalmente era un hombre, pero como el actor o el chavo para el que se lo escribí no tenía tiempo para hacerlo, tuvimos que hacer la adaptación y meter a alguien de nuestra confianza. En este caso, Nick Teja, pues bueno, es una actriz de toda mi confianza. Aparte, pues vive ahí conmigo, entonces ni modo que me diga que no, ¿verdad? Entonces sé cómo trabaja y le dije, oye, pues qué onda, échame la mano, vamos a hacer esto y vamos a tener que adaptar el personaje así, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvimos que entrarle al discurso LGBT, que no es algo que hubiéramos buscado, pero pues bueno, tampoco estorba, ¿no? Va bien, no me interesa tampoco echarle a nada de esto, ¿no? Y que alguien y criticar ni nada de esto. Pero qué bueno que se dio, ¿no? O sea,
pero aparte está trabajado de una manera muy, está muy bien trabajado, no está demasiado exagerado, ni está demasiado, no se muestra como una forma morbosa, sino como muy natural, se da de muy natural precisamente este papel.
Claro, porque la intención no es mostrar gente LGBT, sino dos personas que se amaban. Entonces, claro. Independientemente del género o de las tendencias o preferencias, esa era la finalidad de esos personajes,
¿no? Oye, ¿esto te abre la posibilidad para seguir escribiendo cortometrajes o te gustó o no te gustó hacer cortometrajes o prefieres mejor el teatro?
Pues yo de manera personal, yo creo a partir de donde salen los impulsos, ¿no? Entonces, obviamente esto salió como un cortometraje, no quiere decir que a lo mejor no se pueda hacer una obra de teatro sobre esto, pero sería más difícil. ¿Por qué? Porque hay un carro, porque hay una serie de elementos que son más cinematográficos. Entonces, para mí lo importante no es el medio, sino lo que transmites, la historia que vas a contar, y si es en teatro, si es en cine, si es en lo que sea, el propio proyecto te dirá para dónde va, ¿no?
Muy bien, pues ahí está la plática con Alberto Sosa. Muchísimas gracias, Beto, por platicar con nosotros aquí en Genios, Poetas y Locos, y estaremos al pendiente de lo que estés haciendo próximamente.
No, pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo involucrada en el proyecto, a la gente también del Instituto Veartense de Cultura que nos echó la mano en él, el tránsito municipal, también turismo, obviamente. Entonces, saludos también a Cristian Marino, que pues bueno, fue un baluarte ahí importante también, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y hoy me tocó platicar con mi buen amigo Manuel Canela hace prácticamente un año.
No, hace un año que dejamos de estar juntos en ese programa maravilloso.
Entonces ya, un año, pero fue por la pandemia. Cuéntame, ¿cómo te lo has pasado en la pandemia?
La pandemia ha sido de muchos aspectos y muchos ángulos que hay que analizarla. Pero en lo que se refiere a mi persona, he tenido mis dudas, porque aunque fui afectado de una manera ligera, porque no puedo creer que sea tan intensa como muchos parientes y amistades que han fallecido, pude superar ese trance inicial.
¿Y todavía tienes dudas? O sea, ya te dio, ya se murió un pariente, ¿y todavía tienes dudas?
Sigo con las dudas, y más que las dudas, creo que ha habido gente que tiene mucho más capacidad y criterio para opinar de eso, en que las enfermedades como la supuesta pandemia que nos está azotando ha sido lo más elemental que la gente más vieja como tu servidor sea la primera que puede fallecer, y se le atribuye todas esas muertes también a la misma situación. Pero tenemos que ver el resultado de las famosas vacunas, en 6-8 meses para saber si la segunda o tercera vacuna, en medio de este desorden tan grande que está aplicándose la segunda vacuna para la gente que tiene la segunda dosis. Entonces tenemos que saber cuáles han sido o cuáles van a ser las reacciones en la gente de más de 60 o 70 o 80 años.
Pues yo creo que van a reaccionar bien.
Entonces, oye, ¿esa reacción tú crees que puede ser buena?
Pues yo creo que sí, para que no te contagies.
Pues yo considero que de todas maneras nos íbamos a morir, aunque nos hubiera dado, ¿no?
De que nos vamos a morir, nos vamos a morir todos.
Pero,
¿eh?
Pero que nos ha acelerado más, sí, eso es lo que quiere exactamente la situación. El que se vean los hospitales desocupados, el que haya mayor comodidad para que no haya tanta cola.
Oye, Manuel, pero no, los hospitales no están llenos de gente mayor, están llenos de gente obesa que tiene enfermedades como diabetes, hipertensión y todo eso, más que la gente mayor, ¿eh?
¿Y qué le han ofrecido a la gente obesa? ¿Que va a adelgazar?
Pero pues es una cultura, Manuel, es que tenemos todos que aprender a comer, por eso es una situación complicada. De hecho, la mayoría de las personas que se han muerto a lo largo de esta pandemia son gente obesa más que gente mayor.
Qué pena me da porque tenemos familiares gorditos y eso no es muy alegre que me lo digas. Oye, no, de cualquier manera es importante que tú disfrutes o sufras esta pandemia. No sé cuál
sea. Pues le estoy sufriendo porque no puedes salir a la calle sin el temor de contagiarte. O sea, es una situación estresante para todos, tanto para las familias.
¿Podríamos estar nosotros contagiándonos mutuamente?
Podríamos estarnos contagiando mutuamente. Digo, yo no tengo, pero tú tampoco tienes. ¿O ya te dio, no?
Sí, ya me dio y entonces soy fácilmente contagiador.
No, ya no estás contagiador. Oye, lo que quería recordar es que, ¿tú en qué año naciste? ¿En el 29? ¿Te tocó todavía la gripe española o no?
No, oí platicar en esa edad de los 4 o 5 años a algunos familiares o gente de esa época, que terminó más o menos en 1925, de los 20 a los 25 fue.
¿Cuántos años duró?
Más o menos 4 o 5 años duró esta fiebre española y que también se llamó fiebre amarilla. Entonces decía algún pariente, pues era un bonito color, ¿no? Entonces hacía como ahorita hay tanto choteo para la actual peste o pandemia que le llamamos coronavirus. Pero todo esto es parte de una transición del mundo y una época de grandes cambios, inclusive en todo el globo terráqueo.
A lo largo de estos 92 años, o sea, te has echado la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, oye, estás como la reina Isabel,
las guerras frías. No, todo eso es parte de una situación, la cristera también me tocó, todavía aparte, inclusive en esa época así era. Pero todo eso es tan emocionante para mí porque el mundo ha cambiado de una manera muy triste porque ya no hay ni siquiera los valores elementales que deben de hablar.
Oye, de todas esas épocas, de todas esas crisis, acuérdate, las de 2008, las de López Portillo, las de Zedillo, las de Echeverría, ¿cuál ha sido ¿cuál ha sido de las peores crisis que recuerdas que haya habido a lo largo de estos 92 años de vida?
Te voy a decir con más, más sinceridad, no creo que yo me haya puesto a detenerme en ninguna crisis, sobre todo política, ni ninguna porque en esa época de los 19 o 20 años que inicié, mis actividades comerciales en la Ciudad de México, nunca tuve otro interés en mi mente sino en lo que me estaba dedicando y logré tener éxito porque estaba concentrado en eso. Nunca me preocupé porque si hubiera algún candidato opuesto a lo que se llamó en un principio el PRM o el Partido de Revolución Mexicano, el PRI y después todos los demás partidos que ha habido que parece que crecen como hongos en el panorama. Y nunca me preocupó todo eso porque yo estaba concentrado en lo que estaba haciendo.
Pero alguna crisis debió haber que impactar de alguna manera, ¿no? En el entorno social, económico, que te haya hecho desesperar.
Yo recuerdo una crisis que para mí fue favorable, en donde había billetes de 10 mil pesos y la economía para el que podía tener iniciando un ahorro de 1,000 o 10,000 pesos, era una manera de que en menos de 6 meses o 3 o 1 mes pudiera ser el doble. Con los intereses que se...
¿Ese con qué presidente fue?
Fue creo que precisamente con López Mateos o probablemente... Sí, creo que fue con él y ha de haber sido también con... No sé si sería con Peña Nieto o Miguel de la Madrid, todos esos. Pero yo, como te digo, no era más que la situación como se iba presentando, y afortunadamente yo pude tener éxito en lo que iniciaba en la capital. Pero todo se quedó en el olvido cuando conocí Puerto Vallarta y me vine a cambiar totalmente de vida.
¿Cuánto tiempo tiene que llegar hasta acá?
Hace más de 50 años que vine la primera vez, y después regresé como a los 8 o 10 años, cuando todavía no existía ni el aeropuerto, y todo Puerto Vallarta pues era un pueblito muy interesante.
A ver, ¿cómo recuerdas esa parte de Puerto Vallarta? La primera vez que viniste, ¿cómo era? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Qué había?
Bueno, había lo que se llama hoy la calle de San Salvador, y esa orilla de está actualmente el inicio de la zona hotelera, que entonces había allí el hotel Las Glorias. Había cuatro como bungalows redondos, una cosa de aspecto un poquito feo, y era lo único que había iniciando en ese tramo. Aparte, pues la zona de trabajo, que era el malecón, donde está actualmente pues digamos el Hotel Rosita, que fue de los primeros, y allí era una zona de descarga de sal que venía para la cuestión de las minas del Cuale. Entonces me tocó ver exactamente alguna vez que llegara algún barco que se anclaba a distancia, y bajaban los cargadores ahí con los sacos de sal, que en Colima se abunda. Y después ahí había unas bodegas que casualmente una familia de el famoso Coronel Chapa, uno de los iniciadores de los vuelos de Mexicana Aviación, él tenía dos bodegas exactamente contra esquina del Hotel Rosita, y otra a una cuadra o en un costado del Hotel Rosita, por la calle de actualmente de Morelos. Y en esas dos bodegas era donde se iba concentrando todos los envíos de sal y de otras mercancías que llegaban de Manzanillo.
Hoy te tocó conocer en vida a varios personajes importantes de Vallarta, ¿no? Varios personajes que hicieron o fueron parte de la historia viva de Puerto Vallarta.
Bueno, yo tenía contacto con alguna familia de las primeras fundadoras, que fue don Guadalupe Sánchez, y una hija de don Guadalupe, la señora Guadalupe Sánchez de Covarrubias, casualmente estaba emparentada con la que fue, o gran amiga, que más bien, con la que fue mi madrina de bautizo.
¿A poco?
Entonces esa situación me hizo que el marido de Lupita Sánchez, nieta del fundador,
don Salvador Covarrubias, ¿no?
Don Salvador Covarrubias, que le decían el Pilón.
¿Por qué el Pilón?
Pues era un apodo, no sé por qué. Yo creo que nació en la familia como de Pilón. Pero él tuvo una peluquería y después era un hombre muy, muy emprendedor y muy, muy
ese
ordenado.
Que le
inyectaba, ¿no? Ese fue el que en la época de la penicilina, fue el que andaba en su bicicleta inyectando cada hora o cada dos horas a los pacientes que usaban ese tratamiento. El Salvador Covarrubias le gustaba tener muy limpio, no nomás el frente de su casa, sino hasta toda la cuadra. Él se levantaba temprano a barrer y después le encantaba echar caminatas. Alguna ocasión me lo encontré que se fue a pie hasta Punta de Mita.
¿De
así
Vallarta?
Para todos los lados, desde Vallarta hasta Punta de Mita. Allá me lo encontré porque yo empecé a ir para allá, donde me hice ejidatario.
¿Cuándo compraste o empezaste a comprar terrenos aquí en Vallarta?
Bueno, pues no empecé a comprar, me empezaron a vender, porque yo no tenía ni la menor idea de querer comprar, porque no tenía manera de hacerlo. Pero fue una cosa curiosa que el primer taxista que me recibió la primera vez que vine, había cinco o seis taxistas, y él era muy conversador. Desde que me recibió, me empezó a ofrecer a todo lo largo desde el puente que divide el estado de Jalisco con Nayarit, me empezaba a ofrecer cualquier terreno que había a los lados hasta llegar al centro de Puerto Vallarta, porque todo estaba completamente vacío, nada más había, como digo, esos cuatro bungalitos allá en la entrada pegada ahí a
lo que es... ¿La entrada de Nuevo Vallarta?
A lo que es... No, Nuevo Vallarta no. Nuevo Vallarta fue cosa reciente, uh-huh. Ya fue después. Conocí al iniciador de Nuevo Vallarta.
¿Quién fue?
El ingeniero Camarena, que había Ríos Camarena, y él tenía unas oficinas en la calle Río Lerma, en la Ciudad de México, y me ofrecía que viniera a ver la jardinería, porque mi ramo ha sido la cuestión de
la jardinería. ¿Ya trabajabas la jardinería desde la Ciudad de México?
Desde México, sí. Yo nunca tuve a mi cargo los viveros ni nada, la producción, sino tenía únicamente, estaba vecindado a un negocio de jardinería, de plantas, un vivero, y yo tenía toda la cuestión de macetas, de barro y de, sobre todo la cantera, que fue lo primero que traté de dar a conocer en la Ciudad de México y en todo el país, porque nadie había tenido un local con exclusivamente
de cantera.
En cantera. Y después ha tenido tal florecimiento que por todos lados se ha difundido, y en todos lados, o sea, mismo Vallarta ahora hay 5 o 6 negocios de cantera. Y
cuando llegaste tampoco había cantera aquí.
No, nunca ha habido, pero sí ha habido el gusto por la cantera que hay en todo el mundo. Digo, porque todas las construcciones, claro, en Europa hay mucho más de mármol, ¿verdad? Pero aquí la cantera dio muy buenos resultados. Ahí se ven todas las ciudades antiguas, coloniales, que tienen muchísimo uso de la cantera, que la hay en todo el país. Hay yacimientos de cantera en todas partes. Y si no, pues se llevan de una distancia de menos de 7, 8, 10 horas. O si no, cuando no, o se tiene el capricho de tener una cantera, digamos, de algo parecido a desde Yucatán, hay quien traiga una cosa muy diferente, pero que se puede usar como para construir. Hay muchas canteras de muy buena calidad y hay unas muy bellas. Y tal vez sea ahora mucho más fácil conseguir cualquier tipo de cantera en todos lados.
Muy bien, Manuelito, pues vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Muy bien.
Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con mi querido Manuel Canela, que después de un año de no vernos, por fin estamos platicando nuevamente aquí en este espacio que ya tenemos un rato de haber iniciado. Y que en esta ocasión estamos rememorando algunas acciones o actividades o vivencias de Manuel Canela. Oye, Manuel, cuéntame, ¿la gente siempre ha sido aquí en Puerto Vallarta de esa manera, cálida, amable?
Pues todavía te puedo decir que en este momento que estamos en una reunión familiar, estoy recordando la primer persona que traté el día que compré un terrenito cerca del aeropuerto. Y fui... Estaba conversando con el señor que me vendió, y en el momento de después de pagarle, le pregunté: oiga, por aquí cerca una tlapalería, una ferretería donde pueda comprar algunas cosas que puedan estar ahí para empezar a acondicionar el terreno. Y él muy atento me hizo un recadito en su maquinita de escribir para presentarme a un señor que ahorita puedo reconocerle todo el mérito de haber sido la primera persona que me atendió en su negocio, el señor José Luis Pérez Tejeda, que ahora pues tiene una cadena o una serie de ferreterías muy grande. Y él, teniendo su primer negocio, que estaba iniciándolo muy joven, y yo también, me dijo: bueno, ahorita ya compré una carretilla, una pala y un pico, y le dije: ¿qué hago con él? De manera que me lo vaya hasta el aeropuerto arrastrando. No, espéreme ahorita, en una media hora o antes cierro mi negocio y yo lo llevo. Ese detalle me cayó muy bien, como una atención, y es una amabilidad. Y hasta la fecha conservo, y aquí se encuentra él con nosotros, conservo mucho la amistad de él y de otros cientos o docenas de los viejos que ya se me murieron, la mayoría, porque soy el único. Después de algunos años de estar acá, me hicieron ejidatario por allá en Punta de Mita. Y todos los compañeros ejidatarios de esa época han fallecido. Si acaso vivirá alguno que ha sobrepasado los 90 años, y tu servidor, que estamos ya en esas andanzas.
Oye, Manuel, ¿cuál es el secreto de la buena vida?
La de la buena vida que tú llevas, esa sí me parece que es la muy buena, porque tienes la mitad de mi edad, pero o menos quizá. No, yo creo que la buena vida se la va haciendo mentalmente uno, y se la buena vida es enamorarse de lo que uno está haciendo y tener toda la posibilidad de prepararse cada vez más en lo que uno está haciendo, y estar dentro de ese ambiente sin fallarle a las cosas. Lo demás, el éxito que tú crees que puede ser económico o de social o familiar o de relaciones o de, en fin, ese viene como un complemento natural. Así, auténticamente, la gente se va dando cuenta y te va relacionando con gentes que son afines a tu manera de pensar, a tu manera de ser, y logras crear un núcleo de amistades y familiares también que te van, pues si no siguiendo en lo que yo inicié, porque quizás hasta es difícil ahora iniciarse para un hijo en las actividades del padre. No es normal, casi no es normal, y los que tienen la suerte o se dedican a cuidar o atender al padre o a la familia del padre o de la madre y siguen en las actividades de ellos, pues por lo general les va muy bien, porque así hay familias que existen desde hace 4 o 5 generaciones y todavía hasta la fecha en todo el mundo. Eso es una cosa natural.
Oye, Manuel, me llamó mucho la atención que estábamos platicando acerca, bueno, hablábamos acerca de crisis. Dentro de esas crisis dijiste que ni las había sentido porque todavía estabas concentrado en el trabajo. ¿Ese es el secreto del éxito?
Exacto. Yo creo que si tú te pones a considerar ahorita que esta crisis te está causando hasta desvelos y te está mortificando mucho por los problemas que habrá tenido algún familiar o algún amigo, y que te das cuenta que en todo el mundo ha causado tantos estragos, pues es natural que te siga inquietando. Pero si tú estás concentrado en lo que estás haciendo, de otras actividades, como tú te das cuenta ahorita en este momento, que aparentemente quiere haber una segunda ola de...
O tercera ola.
De tercera ya. Y vemos que la gente está desesperada por vacunarse. Pues yo he hecho caso omiso de eso a mis años, de pensar en inquietarme por la famosa vacuna. De cualquier manera, antes de vacunarme, tengo que pensar que hay algo más importante, que es mi edad, y ya la vacuna me viene quedando muy, muy diferente.
Oye, ¿no te da miedo? Ahora, ¿qué le temes, Manuel? ¿Actualmente a qué le temes? Digo, ya vi que no le temes a la vacuna ni al coronavirus, ¿a qué le temes?
No, pues tal vez le tema a no vivir las maravillas de tanta ciencia electrónica y de la cuestión de los internet y todo lo que es ahora la gran diversión y ocupación y hasta ciencia y hasta grandes trastornos de tipo muy negativo que tiene este semejante difusión del invento de la vida electrónica del
oye,
mundo.
Manuel, pero en ese sentido creo que te ha tocado vivir una época muy afortunada, porque prácticamente desde, no sé, juegos como el trompo, tocaron vivir cosas muy sencillas, hasta hoy en día estar disfrutando de la comunicación vía satélite, del internet, de las videollamadas, que antes era prácticamente imposible. ¿Alguna vez te imaginaste o en tus más remotos sueños llegaste a imaginarte en este tipo de tecnología en el cual tuvieras una videollamada por teléfono o mandar WhatsApp y todo eso?
Yo recuerdo que cuando estaba chamaco se me hacía, en primer lugar, teniendo 5, 6, 7 años en Guadalajara, que yo nací allá, teníamos un vecino, un señor Pardiñas, no Pardinas, que era, pues como gozaba fama de inventor, y tenía un radio de galena que le llamaban no sé qué clase de mineral, que era la galenia, la galenita o la galenia, y él, ese radio de galena, se oían algunos rumores de voces de las primeras transmisiones del radio.
¿Estamos hablando de qué año?
De 1935, 1938. Ajá. Yo ahí tenía 5 o 6 años en esa edad.
¿En Guadalajara o dónde?
En Guadalajara. Ajá. Y ese vecino, pues tenía ahí sus mesas de trabajo y sus inventos, y él me enseñó, me lo mostró un radiocito de galena. Y yo pues no tenía más que la novedad de eso. Posteriormente, a los 12, 15 años que tuve la oportunidad de ir a México, empecé a oír lo que se llamó los primeros inventos de una grabación, de un disco en ese tiempo. Era un carrete con un material, no sé, baquelita o de un otro material de que estaba grabado con surcos de una aguja, las grabaciones iniciales que
era
hizo
como magia, ¿no?
Edison.
De repente ver que se podía tener en la era como magia el poder darse cuenta que la voz podría grabarse y poder reproducirse más tarde, ¿no?
Y posteriormente en la Lagunilla en México, que era el lugar de donde había todas esas cosas como novedad, había un aparato de proyección de cinematografía y decía un letrero: ve a sus familiares y amigos como si estuvieran vivos y los tenga en su casa. Y era todo un cuento para la gente que novedosa veía una proyección. En esa época, teniendo yo también 5 o 6 años, volviendo un poquito más atrás, con la invención del cinematógrafo de los hermanos Lumière, había en Guadalajara unas funciones de cine, de cinito, que decíamos. En los parques y jardines había algún muro de alguna casa o de algún edificio, y en ese muro los laboratorios Bayer de Alemania pasaban caricaturas. Por supuesto que no tenían sonido, sino se ponía aparte una grabación de unas cosas de El Gato Félix y de el Pato Pascual o de algunas cosas que empezaba a hacer Disney. Pero ese tipo de funciones eran totalmente público y hacía que el público gritara a los chamacos de nuestra edad, 200, 300 que juntaban.
Estamos emocionados.
Emocionados viendo aquello por primera vez. Y a coro todos repetíamos el eslogan que había de los laboratorios Bayer: si es Bayer,
es bueno.
Es bueno, toda la gente en coro. Todo eso pues era parte de lo que fue la impresión en una mente inquieta que me llamó mucho la atención cuando llegué yo a México. Los primeros anuncios y la publicidad, la cosa del diseño y la cosa de la, pues relacionado a los nuevos descubrimientos, a lo que hemos llegado ahora, no digo que me tiene asombrado. Cada día hay nuevas, claro, oportunidades.
Oye, María, ¿cuál fue el invento que más te ha sorprendido? Para ti, ¿cuál es el invento más sorprendente que has conocido en tus 92 años?
Bueno, yo creo que el abecedario.
¿Cómo que el abecedario?
Exactamente, el que sepas tú que existe 28 letras que puedes formar palabras y que con esas 28 letras que pueden formar palabras puedes leer esas palabras y aprender todo lo que es posible en el mundo.
Guardar la cultura y...
Exactamente, en lo que es el desarrollo mundial.
La cultura.
Todo eso.
Muy bien, Manuelito. Pues es momento de hacer una pausa y... Qué bueno que platicamos otra vez después de un año de estar separados aquí en lo del programa, pero espero que pronto volvamos a platicar, vernos y aunque sea grabar cápsulas. ¿Sabes cómo le vamos a poner? El anecdotario de Manuel Canela. ¿Te parece bien?
Bueno, yo creo que hay todavía rato, si es que duramos algunos meses todavía.
Ay, cállate, unos años. Gracias, Manuelito.
Bueno, que haya suerte y muchas gracias.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Regresamos a la recta final de este programa. Es momento de la cápsula animalera, que en esta ocasión nos presenta Amelia Fuentes, quien habla sobre los derechos de las hembras.
Buenas tardes, Miguel Ángel y auditorio. Soy Amelia Fuentes, de Sociedad Animal, y aprovechando el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, les voy a hablar hoy sobre la violencia, el machismo y la falta de respeto a los derechos que también ha alcanzado a los animales, específicamente a las hembras. ¿Sabías que más del 70% de los animales que se esterilizan son hembras? Los dueños las esterilizan porque creen que las del problema son ellas. Nos hemos topado en muchísimas ocasiones a personas que llevan a sus perritas a esterilizar y a la hora de proponerles que operen también a su perro macho, nos contestan con pretextos absurdos, que son puramente mitos y no tienen ninguna base científica que los respalde. Como por ejemplo, ya no va a cuidar la casa, o el peor de todos, se volverá joto. Las hembras comúnmente son utilizadas como fábricas de cachorros, obligándolas a reproducirse y tener varios partos consecutivos. Y como bien sabemos, la mayoría de estos cachorros acaban en las calles. También se han registrado muchos casos de abuso sexual en animales hembras por parte de los humanos. El más reciente fue el caso de la perrita en Cabo San Lucas, abusada por un señor quien fue grabado infraganti cometiendo este acto atroz. También se utilizan palabras como perra, zorra o gata, como lenguaje ofensivo y sexista. Es sumamente importante que cambiemos esta mentalidad y nos demos a la tarea de informarnos, investigar y educarnos. Esto debe de comenzar desde casa, para de esta manera poder lograr una sociedad que respete los derechos de los animales no humanos y humanos por igual, y dejemos atrás una sociedad machista que nos ha caracterizado. Muchísimas gracias, yo soy Amelia Fuentes y síguenos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC.
En cuanto a recomendaciones, en esta ocasión también te voy a recomendar una serie que es una especie de docudrama en la que se combinan los testimonios de expertos en historia con dramatizaciones que tienen un alto contenido de aventura y emoción, combinado todo esto con datos históricos que siguen la misma línea de la era samurái, la batalla por Japón que ya te había comentado. En esta ocasión se trata El Reino Perdido de los Piratas, una serie que recrea a personajes legendarios que hicieron de las suyas en el Caribe, esto en los siglos XVII y XVIII, saqueando galeones de Francia, Inglaterra y España. Un periodo que se gestó a partir de 1715, luego de que terminara la guerra entre Inglaterra y España, o Guerra de la Sucesión, la que tuvo como punto de partida la alianza que la última de esas naciones hizo con Francia para crear una superpotencia y que duró 12 años, y que George Chondas, autor y experto en piratas, denomina la Guerra Mundial Cero. Esta serie no le pide nada a una de ciencia ficción, pues la manera en cómo es narrada no solamente te da una lección de historia internacional, sino que también te introduce en el mundo de los piratas y cómo tenían ciertos códigos de respeto entre ellos. Estoy seguro que te resultará muy interesante y por lo menos cuando termines de ver esta serie sabrás un poco más de estos marineros míticos. Ahora, si eres de esa generación de chavorrucos que tuvieron oportunidad de ver Mazinger Z como una primera muestra del género mecha japonés en el que también se cuenta Ultraman, o si eres más joven y te encantó Titanes del Pacífico, dirigida por Guillermo del Toro, estoy seguro que la serie animada Titanes del Pacífico, Tierra de Nadie, no te va a decepcionar. Esta serie del estilo anime te ubica en una época en la que Australia es dominada por los monstruos gigantes llamados Kaiju, mismos que fueron diseñados genéticamente por los precursores, obligando a la evacuación de todo un continente. Es en este contexto que dos hermanos adolescentes, Taylor y Hayley, esperan el regreso de sus padres, quienes son pilotos de Jaggers o robots, y que tras varios años, estos jóvenes deciden ir a buscarlos debido a ciertas circunstancias que se dan, obligándolos a enfrentarse a una serie de peligros. Y bueno, si la serie no tiene giros realmente sorprendentes, las batallas y la historia se disfrutan bastante. Pacific Rim The Black fue creada por Greg Johnson y el reconocido escritor de Marvel Comics Craig Kyle y producida por Legendary Television, mientras que la animación corrió por cuenta del estudio japonés Polygon Pictures. Así es que si eres fan de la ciencia ficción y de la mecha en particular, no te la puedes perder. Este mes se cumple un año del fallecimiento de un hombre extraordinario que amó profundamente a Puerto Vallarta, el muy querido Nacho Cadena, quien fue un gran promotor cultural de la educación y de la gastronomía. Fue un hombre que hizo una gran aportación a este puerto, incluso desde el ámbito del desarrollo inmobiliario, al crear Los Tules, uno de los primeros en este destino turístico que podríamos calificar como modernos. Y bueno, el libro que te recomiendo es Desde mi balcón, una recopilación de sus columnas publicadas en el periódico Vallarta Opina. Ahí Nacho Cadena plasmaba sus reflexiones y observaciones de este puerto con una mirada bondadosa y optimista, siempre buscando ver lo bueno de la vida. Aquí en Radio Universidad tuvo un programa que quizás todavía lo encuentres en el podcast, pero si no, puedes tener la opción del libro que se editó precisamente aquí en el Centro Universitario de la Costa. Con suerte, todavía habrá algunos ejemplares. Esa es la recomendación que te hago para este día, Desde mi balcón con Nacho Cadena. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más se atraviesa, la próxima semana y te dejo con la banda sonora de la película 1492, La Conquista del Paraíso, realizada por el artista y compositor griego de música electrónica Vangelis, lanzada en 1992 en el aniversario 500 acontecimientos del descubrimiento de América, se lanzó esta película que narra el viaje de Cristóbal Colón a América en 1492. Fue dirigida por Ridley Scott, para quien Vangelis hubo previamente compuesto la banda sonora de Blade Runner en 1982. El álbum y el sencillo Conquest of Paradise disfrutaron de un resurgimiento en 1995 por diversas razones, rompiendo muchos récords de ventas. Y ahora sí, te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad. Gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general. Y si quieres volver a escuchar el programa, checa en http://udgtv.com/podcast/geniospoetaslocos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. We'll be right back.
por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.